Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Química. Nos acompaña una invitada muy especial en esta mañana, la doctora María Cascales. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
La doctora María Cascales es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es también doctora en farmacia, bioquímica y también académica. Vamos a tener en los siguientes minutos, pues nos va a explicar parte, porque es mucha su investigación, pero parte de sus experimentos. Y vamos a centrarnos en las enfermedades hepáticas que se producen experimentalmente. Doctora Cascales, primero, ya que vamos a hablar de enfermedades hepáticas y también, por supuesto, de esta segunda parte producida experimentalmente, me gustaría que nos hablara, aunque sea brevemente, de la importancia del hígado, porque ese es el órgano en el que nos vamos a centrar.
El hígado es el órgano más grande que tenemos en el organismo y su misión es la de metabolizar. Así que aquello que comemos o aquello que ingerimos o aquello que nos ingresa a nuestro organismo llega al torrente circulatorio y por la vena porta accede al hígado. El hígado tiene una cantidad de células, especialmente el hepatocito, que son células funcionalmente muy activas y que tanto los nutrientes como los fármacos los transforma de tal manera, en unos casos como son los nutrientes, para formar energía, y en el caso de los fármacos, pues para degradarlos, y que bien estos productos de degradación pueden ser los responsables de la acción farmacológica, o bien la capacidad tóxica de estos fármacos disminuye al ser metabolizados. Todo eso lo hace el hígado, por lo tanto es un órgano primordial y muy importante en este metabolismo, y por ello es el órgano que más se les por los productos tóxicos, porque todo tiene que llegar a él.
Por lo tanto, aquí ya sentamos la primera base, la importancia, la gran importancia del hígado como gran metabolizador, y por ahí, por este órgano, pues pasa absolutamente todo. Y ya vamos a entrar un poco en la vía de los experimentos que está realizando. Estamos hablando de producir enfermedades hepáticas experimentalmente, para saber estos fármacos o estos productos, qué es lo que hacen luego los humanos. Yo supongo que esta experimentación, por supuesto, se hará con animales y me gustaría que nos explicara un poco en qué consiste.
Desde hace muchos años, allá por la década de los 70 del pasado siglo, yo inicié una línea de investigación sobre el mecanismo hepático de destoxificación de fármacos. Para realizar estos estudios, los farmacéuticos, yo soy farmacéutica, pues tenemos que utilizar animales de experimentación, que son las ratas, principalmente las ratas. La rata tiene un tamaño, una rata de 2 meses, pesa 200 gramos y posee un hígado de unos 10 gramos. Tiene un tamaño muy oportuno para hacer experimentación. Entonces nosotros, con estos animales, empezamos a inyectarles por vía intraperitoneal un agente hepatotóxico clásico, que es la tiocetamida. Elegimos este hepatotóxico porque es una sustancia con una molécula muy sencilla y era muy fácil de manipular. Y de esta manera conseguimos producir en las ratas enfermedades hepáticas crónicas cuando administrábamos pequeñas dosis de este hepatotóxico durante mucho tiempo, o enfermedades agudas cuando administrábamos una dosis muy elevada, subletal, es decir, la máxima dosis que no produce la muerte del animal, una sola dosis. De esta manera teníamos un cuadro como de cirrosis, que es crónico, y otro cuadro como de hepatitis, que es agudo. Estos cuadros de hepatotoxicidad experimental o de enfermedad hepática se manifiestan bien por cortes de hígado a nivel morfológico o bien por la aparición de unas enzimas en sangre, que son unas enzimas clásicas que se determinan tanto en enfermedad hepática como en infarto de miocardio, que son las transaminasas. Cuando vemos la morfología del hígado que ha sufrido una lesión aguda, podemos ver que en la arquitectura hepática, alrededor de la vena, de los terminales venosos, aparece una zona totalmente diferente en la cual las células han estallado, han muerto, necrosis. Y estos contenidos son los que vierten al torrente circulatorio y se miden por las transaminasas. En el caso de la lesión crónica, lo que vemos es algo diferente. Vemos unos nódulos que se llama nodulogénesis hiperplásica, son La cirrosis tiene esa estructura que es completamente diferente. El hígado ya no tiene tal cantidad de sangre, es una enfermedad obstructiva, tiene un color pálido y está lleno, como su superficie es como arenosa, como de nódulos. Ese es el cuadro cirrosis. Pero lo que yo les vengo a hablar va a ser del cuadro agudo, el cuadro de hepatitis, el cuadro producido por una sola dosis subletal del hepatotóxico.
Bien, este experimento ya se ha producido, esta hepatitis. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál sería la segunda fase del experimento? ¿Qué es lo que ocurre en el animal? ¿Qué es lo que ocurre cuando ya se tiene la enfermedad?
Cuando se tiene, se produce esta necrosis hepatocelular, es decir, las células estallan, mueren, pues el hígado tiene dos posibilidades. Primero, una de ellas es la regeneración de esas células, porque la enfermedad tiene un pico de aparición de las aminotransferasas y después desaparece. Y es porque el hígado tiene una capacidad regenerativa enorme, mayor que ningún otro órgano de nuestro organismo. Y es que las células hepáticas, los hepatocitos y otras células también, pero los hepatocitos son los mayoritarios, tienen capacidad de duplicarse y en un espacio de tiempo muy pequeño, que pueden ser de 3 a 7 días, reponer totalmente las células, la masa, las células que se han perdido. Esto también ocurre cuando se verifica una resección quirúrgica, y por eso esto es muy interesante frente a los trasplantes y frente a cualquier otra enfermedad que implique la eliminación de una parte del hígado. Pero en el caso nuestro, todas aquellas células que han muerto tienen que reponerse. Por lo tanto, a las 48 horas nosotros observamos que hay una duplicación celular. Y de esa manera, en un periodo de tiempo relativamente pequeño, ese hígado ha recuperado su funcionalidad normal.
¿Ha recuperado su funcionalidad, pero el hígado sigue enfermo o ha sanado?
Si no se le dan más dosis del hepatotóxico, el hígado puede sanar completamente. Lo malo es que esto, si lo aplicas a un tratamiento farmacológico que sea que produzca lesión hepática, si se da un tratamiento continuado, pues el individuo puede incluso morir.
Yo también supongo que aquí se producirá, habrá una serie de defensas que vengan en ayuda para intentar que esta enfermedad pues desaparezca. Pero ¿qué ocurre con estas defensas? Porque de alguna manera las defensas a veces también atacan.
Bueno, pues esto precisamente me acaba Isabel de preguntar un tema en el que me encuentro totalmente involucrada en este momento. Y mi última tesis doctoral ha sido sobre estos mecanismos de defensa endógenos. Así que cuando, en el caso nuestro, que administramos un agente hepatotóxico al hígado, ese agente hepatotóxico ingresa en el hígado y se metaboliza y empieza a producir lesión. Pero en el momento que se produce la primera sensación de peligro, el hígado, las células emiten una sustancia para llamar en su ayuda al sistema inmune, que es el más importante de nuestro sistema. Un ser vive tanto en cuanto su sistema inmune funciona. Entonces ese sistema inmune, una parte de ese sistema inmune son los fagocitos. Y los fagocitos vienen porque piensan que ha habido una infección vírica o microbiológica y vienen fagocitos, células que comen, y vienen para ayudar. Pero yo siempre digo igual, ese sistema fagocítico son como los bomberos, que nos vienen, nos apagan el fuego, pero nos dejan la casa destrozada. Y estos fagocitos vienen, pero una parte de la lesión se debe a ellos, porque vienen disparando sustancias tóxicas también, radicales libres, óxido nítrico, una serie de sustancias para destruir a los invasores, a los microorganismos invasores. Pero en el caso de nuestra hepatotoxicidad no hay microbios. Entonces ellos se encuentran unas células muertas que de alguna manera tratarán de fagocitar lo que encuentren, pero sin embargo producen lesión. Nuestros experimentos han sido tratar de, con otra sustancia, impedir la activación de este sistema inmune fagocítico. Y hemos visto con gran curiosidad y nos han parecido interesantísimo que la lesión, en nuestras condiciones experimentales, la lesión baja a la mitad.
Es decir, si hasta el momento, haciendo una pequeña recapitulación de lo que nos está diciendo, si se produce esta enfermedad, se produce, bueno, ustedes por supuesto la producen en un experimento, pero por ejemplo en un ser humano, más adelante, cuando esto esté totalmente experimentado, se puede producir una enfermedad por cualquier tipo de fármaco. Entonces puede haber otro fármaco de alguna manera que solucione, no ya lo que ha producido el fármaco primero o el fármaco que ha hecho daño, sino lo que puede producir nuestro sistema inmunológico. ¿Sería eso?
Pues sería esto, porque en este momento este sistema inmune va a actuar perjudicando al propio hígado, porque hay muchas enfermedades que sabemos que el sistema inmune, las enfermedades autoinmunes, que el sistema inmune es un arma de dos filos, ¿no? Es necesario, pero por otra parte se puede desbocar y nos puede causar problemas. Y en este caso, si se pudiera controladamente, porque claro, totalmente no se puede impedir el funcionamiento del sistema inmune. Ya le digo que la vida de un ser humano está de acuerdo con lo que funciona su sistema inmune. Y todos estamos continuamente diciendo los sistemas, la vacuna, el tratar de que el vitamina C, porque el sistema inmune se protege, se potencia. Con los años el sistema inmune decrece, las personas mayores por eso cogen más catarro. El sistema inmune está siempre presente, no podemos totalmente inutilizarlo, pero si pudiéramos modularlo, esto sería un problema farmacológico muy interesante para estudiar profundamente.
Claro, porque además en el caso que usted nos está explicando, digamos, el sistema inmune en este caso se equivoca. Quiero decir, piensa que hay una cosa que realmente no hay. Piensa que hay una enfermedad vírica o que hay una enfermedad de algún tipo que no existe. Y hasta este momento, ¿cómo están esos experimentos? Es decir, ¿qué es lo que ustedes, qué fármaco están ustedes inyectando para intentar paliar este mal?
Bueno, nosotros estamos empezando con una sustancia que hemos visto en bibliografía que se llama cloruro de gadolinio. El gadolinio es un metal que no sabemos por qué, parece ser que influye específicamente sobre las células de Kupffer, que son los macrófagos hepáticos, o sobre los polimorfonucleares circulantes, porque hay dos clases de sistema inmune fagocítico, el que reside en hígado, son las células de Kupffer, y el que viene circulante, que es los polimorfonucleares, que son más pequeñitos. Y son las células de Kupffer las que llaman para la defensa. Esas células de Kupffer son las que están, las que residen en hígado y llaman en su auxilio a otros fagocitos que proceden de otras partes del organismo. Son células más pequeñas que tienen una capacidad de reproducirse muy grande y vienen por el torrente circulatorio y se pueden ver perfectamente en esas fotografías que he obtenido de hígado cómo se han infiltrado dentro de hígado. Son mucho más pequeñas que los hepatocitos y esas son las que van a producir mayor lesión. Pero claro, es que un virus o una bacteria produce lesión también, por lo tanto para la célula de Kupffer lo mismo hace una bacteria que hace el fármaco, y tiene esa célula no sabe si procede del metabolismo de un fármaco el que se haya estallado un hepatocito o si ha sido por el ataque de una bacteria. Así que él responde como tiene que responder. Lo que pasa que el que viene en su ayuda no se va a encontrar esa bacteria, se va a encontrar con unas células que han estallado, pero no por bacterias.
Como usted nos está diciendo, se está experimentando ahora en este fármaco que intenta ayudar pues este mal que han hecho los fagocitos. ¿En qué punto está la investigación? Es decir, ¿qué se sabe de este fármaco que ahora se inyecta para solucionar esto?
Bueno, precisamente le puedo decir que el cloruro de gadolinio, dentro de su capacidad para inhibir la funcionalidad de estas células, es un poco inespecífico, porque nosotros no sabemos si inhibe a las células de Kupffer, que son unos macrófagos grandes que residen en hígado, o los circulantes pequeñitos. Y entonces, los experimentos que estamos haciendo últimamente y que todavía no hemos publicado, estamos intentando dar otra sustancia. Otra sustancia que es el clodronato, que es una sustancia que se utiliza para osteoporosis, no tiene nada que ver con esto, pero dentro de liposomas. Los liposomas son unas estructuras lipídicas redonditas de un determinado tamaño que pueden servir para incluir fármacos dentro. Y es el tamaño de ese liposoma, es el mismo tamaño que la boquita del macrófago. Yo digo la boquita porque el macrófago tiene que devorar la partícula. Y es ese liposoma, es de manera que con ese experimento conseguiríamos ver que cómo resultan las cosas si impedimos la funcionalidad del macrófago residente. Y los primeros experimentos que hemos visto es que pasa igual. Así que la respuesta viene del macrófago residente, viene del señor que está dentro de la casa y ve que hay fuego. Y entonces llama en su auxilio a los que yo decía, los bomberos que vienen de fuera. Pero él, si se impide que este señor funcione, se impide que vengan los otros. Y la lesión se disminuye de la misma manera con el tratamiento inespecífico de todos como con el tratamiento específico de los macrófagos.
De luego el experimento es interesantísimo y ahora me gustaría, porque yo supongo que todos nuestros oyentes se están preguntando en este momento. Bien, esto es un experimento que se está haciendo lógicamente con ratas y que van a tener una consecuencia en el ser humano. ¿Por qué? Nosotros continuamente estábamos tomando fármacos y otro tipo de sustancias que evidentemente nos pueden dañar el hígado. Sustancias que nos pueden dañar el hígado son conocidas, por ejemplo, pues el alcohol. Nadie dice tomas un vaso de vino, pero sí el alcohol en cantidades. También sabemos que drogas como la cocaína pues nos pueden hacer daño. Pero luego hay fármacos que tomamos muchas veces alegremente, quiero decir, no por una prescripción facultativa de un doctor, sino alegremente, y que también pueden producir este daño del que estamos hablando y que se intenta solucionar por la vía de esta experimentación que usted está realizando. ¿Es así, no?
Sí.
¿Nos podría decir, por ejemplo, qué tipo de sustancias tomadas inadecuadamente pues también nos pueden hacer daño y producir esta lesión?
Pues mire, yo como farmacéutica le digo, yo a veces no me atrevo a decirlo, pero hay que decirlo, que hay un fármaco hepatotóxico que se abusa de él y es el paracetamol. El paracetamol, a las dosis que se suele administrar a los humanos, para dolores de cabeza, para catarros, en muchos preparados farmacéuticos hay paracetamol, no suele ser tóxico. Pero hay muchas personas que lo toman de manera inadecuada y puede llegar a producirle lo que llamamos hepatitis iatrogénica, que son, quiero decir, hepatitis producidos por medicamentos. Claro, las dosis a las que se administra el paracetamol, porque el paracetamol no es muy tóxico, las dosis son de 500 y 600 miligramos por dosis. Son muy grandes y, por ejemplo, a lo mejor pues un humano de poco peso y que se tome 4 o 6 pastillas al día puede producir una hepatitis. Y yo le puedo asegurar que yo he visto casos.
Por lo tanto, bueno, no se trata aquí de alarmar ni mucho menos a nadie, pero sí decir que los fármacos en general, hemos nombrado el paracetamol, pero los fármacos en general, pues hay que tomarlos como hay que tomarlos. Y hay veces que leemos un prospecto y efectivamente dice, pues para adultos tal es la cantidad. Pero no es lo mismo un adulto que pese 90 kilos que un adulto que pese 50. Y los dos son adultos. Supongo que la dosis será diferente también.
Sí, eso es otra de las cosas que hace que se insista mucho en que ante todo medicamento se tiene que tener un control médico. Eso que acaba usted de decir es una realidad. Hay adultos pequeñitos que pueden tener el tamaño de un niño. Luego también influye mucho en el metabolismo de los fármacos la edad de la persona que toma. Puede haber una señora que de 90 y tantos años que pese 80 kilos y no se le puede dar la misma dosis que un señor de 80 años, de 80 kilos que tenga 40 años. La edad influye mucho sobre el metabolismo y también el peso. Porque claro, la dosis para una persona menudita pues tiene que ser mucho más baja que para una persona grandona y que pese mucho.
¿Me podría usted hacer una conclusión general? Tenemos todavía algunos minutos. El tema, desde luego, daría para mucho más. Pero, ¿de cuál va a ser, cuál quiere ser el final de esta investigación? Que, como vemos, pues está avanzada, pero todavía supongo que se tienen que ver por distintos aspectos que todavía quedan ahí por definir. Pero, ¿a qué se quiere llegar? A lo último y al final de ese camino.
Mire, a mí se me ha ocurrido, porque claro, ya sabe usted que en la preparación de un medicamento, desde que se investiga hasta que llega al gran público, pasan muchos años y mucho, Pero claro, eso no quiere decir que la imaginación del investigador no tiene fronteras. Mire usted, ahora un problema muy grande hay en el trasplante de hígado. Se utiliza un inmunosupresor que se llama la ciclosporina. Y la ciclosporina es muy hepatotóxico. Fíjese usted, si en ese problema de trasplante, que lo estamos viendo todos los días, y incluso personas famosas que se trasplantan el hígado, que siguen viviendo verdaderamente...
Me parece una contradicción, perdón, es claro. Cascal, es una contradicción total, ¿no? Que
la sustancia que se tiene que dar, la ciclosporina, porque para evitar el rechazo, es hepatotóxica, si se pudiera modular... Por eso, aunque me dicen, es que claro, en la preparación de un fármaco se tardan años y años, sí señor, pero la mente del investigador no tiene fronteras. Esto se podía modular, que es esa patotoxicidad que puede ser debido a un excesivo celo del organismo en mandar su sistema inmune, pues a lo mejor podía ser que ese individuo se recuperara mucho antes, ¿no?
Por lo tanto, el final, el que quiere ser final de su investigación, las investigaciones en este campo ya sabemos son muy arduas, tardan años y no son de un día para otro, ojalá pudieran serlo, pues es precisamente conseguir eso, conseguir esta otra sustancia que module de alguna manera nuestro propio sistema inmunológico.
Efectivamente, nuestro propio sistema inmune, y dentro de la toxicidad que supone la ciclosporina, el paracetamol, en su metabolismo, pues que no estuviera exacerbado, sino que más bien tratara de aminorarse, con lo cual, si con nuestros experimentos, en nuestras condiciones experimentales, hemos conseguido la mitad de lesión, es decir, las aminotransferasas de 40 han bajado a 20, es un parámetro, pues también... Eso aplicado a un tratamiento tan fuerte como puede ser un trasplante, pues podía hacer que este señor tuviera que estar en la clínica menos o sufriera menos de esa operación tan...
De todas maneras, también el mensaje que se puede mandar, por supuesto que está todo es una línea de investigación interesantísima e importantísima, pero también, y volviendo quizá al principio, es que el hígado es un bien preciado y que tampoco podemos tomar cualquier cosa ni darnos cuenta de que cualquier cosa que se toma o que se come o hasta que está en el ambiente, fungicidas y demás, nos pueden hacer daño. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta, y hay también otro problema que no se tiene en cuenta nunca, y es que hay una interacción entre fármacos y nutrientes. Hay que tener muchísimo cuidado, y esto es una ciencia que está empezando a emerger, que no se puede... ¿Por qué hay fármacos que se tienen que tomar antes de la comida? Hay fármacos después de la comida, hay con la comida, y hay también se está viendo que hay algunos nutrientes, por ejemplo el zumo de uva o el zumo de naranja, hay veces que producen...
También son tóxicos.
Pues no son tóxicos, sino que su mezcla con algún medicamento puede o bien inhibir la acción farmacológica o bien potenciar la toxicidad. Y esto es un tema en el que me encuentro yo, y algún día que tenga yo este tema preparado, Isabel, me gustaría mucho venir a hablarlo.
Bueno,
¿eh?
Pues a mí me encantaría que viniera, ¿eh? Bueno, me encantaría. Y aquí debemos terminar, desgraciadamente, pero le emplazo para tratar este tema. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.